Hola a todos y a todas, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Anacay Niniestra y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen este lunes 18 de enero del 2021 y que inicien la semana con nosotros. Los invito a que se queden 30 minutos de su mañana porque vamos a tener el placer de platicar con Alex Rodríguez y Gustavo Rodríguez sobre temas importantes. Comenzaremos el podcast hablando sobre el cambio de estrategia en el plan de vacunación en México. El presidente López Obrador informó que su gobierno aceptó el llamado de la ONU para reducir el número de vacunas de Pfizer contra el coronavirus a países con contrato y destinarlo a naciones pobres. Llama la atención cómo México, el cuarto país con más muertes por COVID y con solo el 0.36% de la población vacunada, pues está cediendo dosis, está cediendo vacunas. Y ojo, de ninguna manera estoy en contra de la solidaridad mundial. Siempre he abogado a favor de la gobernanza global, pero me parece que falta certeza, transparencia e información. ¿Cuántas vacunas aceptó reducir México? ¿Dónde está el comunicado oficial de la ONU? ¿Qué otros países también aceptaron reducir las dosis? ¿Cuántas han sido aplicadas ya a los mencionados siervos de la nación? ¿Cuándo y cómo serán respuestas estas vacunas faltantes? ¿Cómo se va a poder cumplir este calendario de vacunación prometido? Bueno, pues nadie sabe, pero en un momentito vamos a tratar de darle un análisis un poquito íntegro y completo de este tema. Y bueno, también hablando de temas polémicos, vamos a platicar sobre migración. El viernes una caravana migrante compuesta por más de 3.000 hondureños ingresó ilegalmente a Guatemala tras superar un dispositivo policial de seguridad y se encamina a cruzar territorio mexicano en busca de llegar a la meta final, que es Estados Unidos. ¿Cuál será la postura de México en relación a este tema? Va a ser muy interesante ver cómo reaccionará el gobierno mexicano y el Instituto Nacional de Migración ante la obligada y necesaria aplicación de protocolos fronterizos por el COVID-19 y también para la nueva política migratoria de Joe Biden. Ahorita les vamos a dar todos los detalles informativos. Ya vamos a empezar. Por favor, ayúdanos compartiendo este podcast. Lo puedes hacer vía WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, como se te haga más fácil, pero por favor ayúdanos a hacer más grande esta comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Anacay Niniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola a todos. Oigan, los invito a que sigan a BDC en todas las redes sociales para que nos ayuden a vigilar este proceso electoral 2021, que es el más grande de la historia. Necesitamos de tu ayuda para así hacer más fuerte nuestra democracia. Y también te invito a que regales la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Puedes elegir una tarjeta con 5, 10, 14 o 20 boletos y así compartir un muy buen regalo con quien tú quieras. Puedes conocer las diferentes tarjetas de regalo que Cinemex tiene para ti y las puedes adquirir con boletos a precio preferencial. Puedes buscar tu Ticket Card en tienda Cinemex y ahí puedes consultar términos y condiciones. Pero bueno, ahora sí empezamos. Muy buenos días, querido Alex, Gustavo Rodríguez. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? A grandes rasgos, díganme qué opinan de la declaración del presidente. ¿Están de acuerdo que México ceda dosis de la vacuna de Pfizer a naciones pobres?
Mira, lo primero que podría decir es, y con todo respeto lo digo, no lo daría por hecho porque no he visto ningún documento de las Naciones Unidas. Y nadie sabe cuántos países participan, en qué porcentaje estamos hablando, si las vacunas ya fueron pagadas. La verdad es que hay una gran desinformación, una gran confusión. A mí me parece, como primer comentario de saque, que es francamente caótico el tema del Plan Nacional de Vacunación. Y lo digo también porque, y en política no hay casualidades, pues casualmente el mismo día que se anuncia esto que estás comentando, Ana Karen, renuncia la directora del Plan Nacional de Vacunación o de la Estrategia de Vacunación Nacional a su puesto. En fin, yo creo que hay muchas más preguntas que claridad.
¿Tú qué opinas al respecto?
También me parece que hay muchas dudas y me parece que también es una es de bote pronto la declaración del presidente para tratar de salir de un mal paso en la estrategia de vacunación. No me parece una mala idea, me parece que es genial que los países se preocupen por sus hermanos, ¿no? Incluso lo que ha hecho el presidente frente a la ONU de decir que debe ser pareja la distribución de las vacunas, me parece genial, me parece fenomenal, me parece humanista. Pero en este punto en el que está la estrategia de vacunación del país, el hecho de no tener garantizada ni siquiera la segunda dosis de los que ya vacunaste, pues pone en riesgo pues incluso las primeras dosis, ¿no? Entonces me parece que una vez que se tenga ya garantizada la segunda dosis de estas que ya se implementaron en el país, pues puedes empezar a hacer lo que quieras con el resto. Ahora también demuestra que la vacunación no es la solución a la pandemia, por favor no bajemos las manos. La única solución a la pandemia es solidaridad, lavarte las manos y usar el cubrebocas.
Estoy de acuerdo con ustedes, pero es que diario nos amanecemos con un cambio en la estrategia de vacunación. Y mientras tanto, los contagios y las muertes no ceden. México lleva 2 semanas al hilo superando todas las marcas de contagios y fallecimientos derivados del COVID-19 y no se ve ni por asomo que la pandemia ceda. Y bueno, también en relación a si tenemos que ser solidarios o no, hay que tener en mente que pues no somos Israel con casi el 23% de la población vacunada, no somos Nueva Zelanda, no tenemos bajo control la pandemia, no somos Canadá con las dosis aseguradas, no somos Dinamarca. Bueno, entonces creo que es complicado, estamos en una realidad diferente que al parecer el presidente no quiere ver y es por eso que este fin de semana pues amanecimos con la noticia de que México va a renunciar a los primeros lugares de la lista de entregas de vacuna de Pfizer para cederlos a países pobres. Si les parece, vamos a ver el corte de lo que dijo el presidente al respecto y ahorita lo comentamos.
En el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer de que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde. De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer. Ya estamos en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino de China y una vacuna de un laboratorio ruso, más una vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford. De modo que ya vamos a tener vacunas suficientes. Pero si nosotros aplicamos la vacuna, y a eso me refería, pues vamos a tener más autoridad y más derecho que los que reciben la vacuna y no la aplican, la tienen congelada. Eso está pasando en algunos países europeos. Entonces, hay reclamos.
Ahí está la declaración del presidente. Y ojo, aquí también algo que hay que pensar es, no es nada más que México ceda vacunas o que los países más ricos y más poderosos no las acaparen, sino también asegurarnos que estas naciones pobres puedan comprarlas, porque aquí no es un tema nada más de caridad. Pero Alex, ¿tú qué análisis le das a esto? México ha vacunado a cerca del 0.37% de su población. Somos el primer lugar en muertes del personal médico y el tercer lugar en letalidad. ¿Estamos en posición para poder donar estas vacunas?
Pues mira, no lo creo, pero me preocupa más la generalidad de que el gobierno mexicano está cometiendo errores graves en comunicación desde prácticamente el inicio de la pandemia. Recordemos que primero la ningunearon, dijeron que era pues una cosa que no tenía nada que ver incluso con la H1N1, después que se iba a domar la pandemia, después de que pues no iban a pasar 6,000 muertos, en fin, y ahora resulta que los mexicanos nos vamos enterando poco a poco, primero que venían las vacunas, Entonces generó una gran sobreexpectativa para que llegaran primero un lote de 3,000 vacunas y luego ahí poquito a poquito han venido llegando nuevos lotes. No es cosa menor, es buena noticia, pero como dices tú, el porcentaje de vacunación es mínimo, pero además a mí me preocupa que el mensaje que mandan a los mexicanos es que van pasando a todos a la cola. O sea, sí. Primero, pues ok, el personal médico, perfecto. Después salieron por ahí que se vacunaron algunos directivos que se metieron a la fila, bueno, mensaje incorrecto. Luego, que a los servidores de la nación que los van a vacunar porque forman parte de las brigadas de vacunación, pues ahí está otro paso para atrás. Y ahora, pues a países que ni siquiera sabemos cuáles son, ni cuántas vacunas. Ayer le preguntaron al doctor Cortés en la conferencia de prensa de todos los días de la Secretaría de Salud de cuántas vacunas estábamos hablando. Si el presidente hace un anuncio de esta envergadura, pues me imagino que debería de saberse por lo menos pues un aproximado de las vacunas que se van a ceder. No tienen ni la menor idea. A mí me parece que es verdaderamente caótico y el mensaje, insisto, el mensaje es de mucha preocupación porque la gente está asustada. Están muriendo muchas personas, se están contagiando muchas personas y bueno, si bien la vacuna no va a solucionar de inmediato esto, pues es una luz de esperanza para que se pueda lograr la inmunidad poco a poco y entonces pues pensar en que algunos meses termine esta pesadilla. Y vemos mensajes encontrados y mensajes equivocados, creo yo, de que pues finalmente ni los viejitos van a ser vacunados al mes de marzo, ni los que tenemos 50, 60 años lo vamos a hacer en marzo, abril, y esto pues va a tardar hasta el año que entra, como lo platicábamos aquí ayer, más bien en otras ocasiones, de que pues francamente no se ve un plan estructurado, bien definido y sobre todo bien comunicado de la vacunación en México.
Así es, creo que otra vez es un problema de la realidad alterna en la que vive el presidente. Me gustó mucho un tuit que leí, decía, bueno, más bien explica la situación al día de hoy de la vacunación de COVID en México con fútbol. Y dice, estaríamos perdiendo 2-0 en el primer tiempo, el presidente del equipo ordenaría que nos dejáramos meter un gol nada más para ayudar al otro equipo y también justamente renuncia el técnico. La mayoría de los jugadores están agotados o están lesionados, somos de los últimos lugares de la tabla general, pero pues los comentaristas anuncian que vamos muy bien y que al menos no somos el último lugar. Más o menos creo que así es como estamos viviendo el tema de la vacunación en este país. Y ojo, creo que también los países que están en posición más bien de acatar la solicitud o la supuesta orden de la ONU, pues serían los más ricos, los que han acaparado el 95% de las vacunas que se producen en el mundo, que son Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá. Ellos sí tienen dosis de sobra para poderlas ceder. Pero chiquen, aquí como bien lo decía Alex, entramos en otra disyuntiva, la falta de transparencia y de información clara. Esto parece más bien una decisión unilateral y hasta política y electoral que ahorita comentamos del presidente, pues que nos lleva de calle a todos. ¿Dónde está el comunicado de la ONU? ¿Qué otros países también van a donar sus dosis? ¿Cuánto tiempo aceptaremos la reducción de las vacunas? Creo que hace falta que AMLO de mucha más información, ¿no? ¿Cuántas también han sido aplicadas a los siervos de la nación? ¿Cuándo y cómo van a ser repuestas? ¿Y cómo se va a cumplir al final o cómo se va a tener que readaptar este calendario de vacunación pues prometido?
Claro, y es que también informar todos los días e informar 2 horas diarias y dar datos y datos y datos tampoco es la mejor información, ¿no? Y desde diciembre, noviembre, ¿te recuerdas cuando salió este ranking de Bloomberg del combate a la pandemia de los países? Sí. Nosotros veíamos que México no estaba entre los países mejor calificados de acceso a la vacuna, ¿no? Estábamos con 2-3 puntos de calificación y eso te enfrentaba que estabas debajo de países con mejor acceso y con países con una población mucho mayor. Entonces, me parece que otra vez fue un manejo pues perverso el de la vacuna al decir que teníamos un acceso garantizado, al decir que íbamos a tener acceso todos a la vacuna, porque no era cierto. Ellos lo sabían desde hace 2-3 meses, sabían que el proceso de vacunación iba a ser largo, que íbamos a tener pocas vacunas, y en el momento en que se enfrentan a esta realidad, a este choque de realidad, pues entonces tienen que empezar a dar estos mensajes equivocados. O sea, digo, también sería especulación decir que están mintiendo, que no es cierto lo de la ONU o que son verdades a medias, pero sí parece que es más bien una tratar de manejar la crisis que se venía a ver, ¿no? De la vacunación, que no iba a haber las vacunas suficientes y de que no iban a estar a tiempo las vacunas para que lográramos esta inmunización de la población que al final nos salvara la pandemia. Entonces, pues una vez más, como dice Alex, es un manejo de comunicación, mensajes encontrados una y otra vez, y que lamentablemente cuando uno les cuestiona, les dice, es que si seguimos con este ritmo de vacunación, vamos a tardar 25 años en vacunarnos, se enojan, ¿no? Porque somos conservadores, se enojan porque no confiamos en la 4T, pero en realidad son preguntas que necesitan hacerse ellos, ya ni siquiera respondernos, se tienen que hacer ellos esas preguntas para poder solucionarlas antes de que llegue el problema, como hoy que tienes que inventar cualquier tipo de excusa.
De puntos muy importantes, Chicken, y por eso creo que sería importante que todos ustedes chequen estas gráficas en relación a cómo va el tema de vacunación en México y en el mundo. Ahí la tenemos. La primera es, México es el país número 12, países con más vacunas contra el COVID-19 hasta el 14 de enero. Se han administrado hasta el 14 de enero 329,983 dosis. La población vacunada es del 0.26%, la información ya cambió, ahora es el 0.36%, y luego vamos con la siguiente gráfica para que la chequen. El país con más población vacunada, que ya es inmune, es Israel. Ya tienen casi el 23.98% de la población vacunada. Sigue Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Reino Unido y México, 0.36%. Incluso Argentina ha vacunado a más personas en su país. Y bueno, la que sigue es una gráfica, la misma información mostrada de manera diferente. Ahí pueden ver a México, no sé si se alcanza muy bien a ver en pantalla, pero bueno, estamos hasta abajo, arriba de Kuwait, Argentina arriba de nosotros, Francia, Suiza, Turquía, Alemania, Islandia, Irlanda, España arriba, Israel es el que lleva el tope, y bueno, esos países, los que ya han vacunado más personas, no han hecho ninguna declaración o no tienen la intención hasta el momento de poder ceder algunas dosis de vacuna, aunque tengan un mejor manejo de la pandemia y aunque su situación no se acerque ni poquito a cómo estamos en México. El tema de la pandemia, ahorita la saturación hospitalaria está muy, muy grave, pero bueno, como si eso no fuera suficiente, ayer se confirmó la politización y el lucro electoral que el gobierno de López Obrador pretende hacer, y lo voy a decir así, del suministro de la vacuna. Por encima del personal médico que aún falta de recibir las primeras y las segundas dosis, los llamados servidores de la nación, que no son otra cosa que la estructura política y electoral del López Obradorismo y de Morena, con el reparto de apoyos sociales comenzaron a ser vacunados porque, bueno, van a ser parte de las brigadas de vacunación que va a llevar la dosis con todo y el uniforme de color guinda del partido oficial a los adultos mayores en toda la República que van a ser vacunados, incluso, ¿saben dónde? En las oficinas donde se reparten estos programas sociales del gobierno. Alex, ¿qué análisis le das a esto? ¿Crees que podemos confirmar que, la verdad, la 4T sí está dándole un uso político y clientelar a la vacuna del COVID-19?
No tengo la menor duda de eso, Ana Karen. Vaya, es obvio que para eso está, como parte de las 10,000 brigadas de salud, pues dos de estos representantes que seguramente llevarán material ahí promocional y que además están diciendo que, pues, para que un adulto mayor no salga dos veces, pues entonces en donde vaya a recoger su apoyo, pues de una vez lo vacunen. Eso hace lógica, pero definitivamente, pues, reiterando la respuesta a la pregunta que me haces, pues por supuesto que esto tiene tintes electorales, y lo vemos en los spots de Morena. Morena se está abrogando la facultad como partido en el poder de haber comprado las vacunas que ya se están distribuyendo, sin meterse, por supuesto, en Honduras de cuántas hemos recibido y cuántas se han aplicado. Pues ahí lo vemos claramente en el spot, y esto va a ir de menos a más, ni hablar, voy a decir alguna barbaridad. Van a decir, oye, los de antes también lo hubieran hecho. Pues sí, aquí el tema es que esto dicen que son iguales.
Así es, ¿qué les parece? Sí, para que tengan más contexto y para que ustedes juzguen con sus propios ojos, esto dijo el presidente en Palacio Nacional respecto a este tema. Vamos a ver el corte y ahorita lo seguimos comentando. No tenemos ese corte todavía, pero bueno, quiero enseñarles la imagen de cómo están conformadas estas dichosas brigadas. Para concluir la vacunación del personal médico, hoy arrancan 879 brigadas coordinadas por un servidor de la nación, así es como lo llaman, que yo no estoy de acuerdo con eso, no deberíamos catalogarlos así. Y bueno, en febrero inician otros 9,121 grupos para atender a toda la población de la tercera edad. Así van a estar conformados 2 enfermeros y doctores, 2 voluntarios, 4 militares conformados por la Sedena, la SEMAR o la Guardia Nacional, 1 promotor de la escuela Es Nuestra o Becas Benito Juárez, 1 promotor de Sembrando Vida o de Bienestar y 2 servidores a la nación. Así van a estar confirmados, ahí está la imagen. Pero Gus, regresando un poquito al tema de la letalidad en el personal médico y de qué tan justo es las prioridades que le está dando el gobierno, también el personal médico de hospitales privados están muy enojados porque todavía no hay información, no hay fechas para que los puedan vacunar, y ellos también están en la primera línea contra este virus. El gobierno decidió vacunar primero a los servidores de la nación. Comentaban que, pues, ¿cuántos votos deberían aportar estos doctores para que el gobierno decida colocarlos con prioridad en esta lista? ¿Tú qué análisis le das a esto? ¿Hay tal cosa también en el tema de servidores de la nación? ¿O más bien son simplemente servidores públicos y punto? ¿Qué opinas al respecto?
No, me parece que no pertenecen a la primera línea los servidores de la nación, y se les criticaba mucho desde que nos presentaron este plan, que portaran los logotipos de, o bueno, los colores de Morena, que portaran simbología similar a la de Morena. Se les criticaba porque muchos de los planes o de los programas que iban a llevar a estos señores a poblaciones alejadas o a la gente, pues se pudieran confundir con propaganda y con proselitismo a favor de Morena. Y obviamente es evidente que se estaba manejando de esta forma. Yo recuerdo que en los 90s decían mucho, ¿no?, que el PRI iba a los pueblos y decía que votaran por la bandera de México, ¿no? Cuando iban a las elecciones, le decían a la gente de los pueblos, pues voten por la bandera de México, ¿no? Entonces me parece que va a ser lo mismo, voten por el color de la gente que les está llevando las vacunas, que les está llevando los programas, y obviamente se puede utilizar de manera proselitista. La vacunación de estas personas me parece que no es prioritaria, a pesar de que están yendo a todo el país, que pueden estar expuestas, pues no es el mismo nivel de riesgo con el que tienen los doctores en instituciones privadas y públicas, ¿no? Entonces me parece que sí es un error el hecho de no considerar a los hospitales privados. Ha habido muchos errores, el hecho de que se vacunen administrativos, se vacunen jefes de enfermeras que no están en la primera línea incluso, se han cometido este tipo de errores, y dejar a la gente de hospitales privados también es un gran error, porque pues también están contribuyendo a la lucha contra el COVID, y desde un principio, porque acuérdense que desde un principio hubo pues asociaciones entre hospitales públicos y privados para combatirlo. Entonces me parece un error y una desproporción el hecho de que no se les considere.
Exactamente, y creo que aquí se muestra la incongruencia del gobierno en el plan de vacunación, porque por algo nos presentaron un proyecto donde la prioridad número 1 era la primera línea de batalla de médicos y de personal de salud contra el COVID-19, luego eran los mayores a 80 años, luego los mayores a 60 años, gente con mucho más riesgo, y no significa que no se trate de inmunizar a toda la población, ¿no?, y de darles estas dosis y estas vacunas para que estemos a salvo. Al final no importa quién seas, cuál sea tu ideología o por quién votes, el chiste es que todos podamos tener acceso a esta vacuna, pero ahorita cuando está tan escaso, cuando tenemos tan pocas dosis, por un tema de humanidad y de riesgo y de sobrevivencia, por supuesto que la prioridad debe ser ahorita la primera línea de batalla y de personal de salud, por supuesto. Pero bueno, en México las cosas se hacen como Dios le da a entender al gobierno, sin una estrategia y con más intereses políticos que éticos. Ya lo vimos y lo confirmamos con este tema de servidores a la nación. Y nos demostraron que, pues sí, se están más preocupando más por la forma que por el fondo. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero pasar a otro tema muy importante, y que son las caravanas migrantes que se aproximan a México para pasar a Estados Unidos. Cerca de 9,000 hondureños conforman la primera caravana migrante de este año con el objetivo de llegar a Estados Unidos, como les decía. Ayer fueron recibidos con golpes y gases lacrimógenos por el ejército de Guatemala. El gobierno de México ya desplegó a la Guardia Nacional en la frontera sur. Vamos a ver este corte de cómo fueron reprimidos y violentados estos migrantes hondureños. Vamos. Alex, es un tema complicado esta será la primera caravana migrante con la que tendrá que lidiar Joe Biden. ¿Crees que esto pueda tensionar la relación de México con Estados Unidos? ¿Cómo crees que maneje Andrés Manuel López Obrador esta situación y qué implicaciones puede tener en la relación bilateral con nuestro vecino del norte?
Bueno, sin duda yo creo que esta caravana pues buscó este timing, si me permites la expresión, pues por el cambio de gobierno. Están midiéndole ahora sí que el agua a los camotes. Ahora, en cuanto a la relación México-Estados Unidos, yo creo que el presidente antes de la caravana ya lanzó con el tema de la DEA y con el tema de no reconocer a Biden de inmediato, pues ya lanzó lo que será, parece ser la línea, que no sea una línea delgada o una línea cercana en la relación como la tuvo con Donald Trump. Me parece que el presidente mexicano va a migrar a un discurso más electoral, aprovechando el cambio de presidencia. Y además me parece que la apuesta de la 4T era la reelección de Donald Trump, y entonces el cambio de discurso ahora va a ser más, digamos, setentero, más nacionalista ultranza, más antiimperialista, van a hablar ya de fuera yanquis, y entonces en ese sentido me parece que así como el presidente López Obrador endureció la barrera migratoria en el Suchiate, en el sur de México, pues probablemente, no lo sé, es una hipótesis la que lanzo, ya con Joe Biden pues a lo mejor la frontera sur se vuelve a ser muy porosa para que estos caravanas de migrantes lleguen hasta la mismísima frontera de México con Estados Unidos, y entonces pues ahí veremos cuál va a ser la política migratoria del gobierno de Joe Biden, que me parece que se acercará más a la que fue con Obama, que fue el presidente que más deportaciones hizo de ilegales cruzando hacia los Estados Unidos, ¿no? Pero mientras tanto el timing es el cambio de gobierno, esto incrementa la tensión, hay tensión, tú lo sabes mejor que yo, en las calles de las capitales de los Estados Unidos, empezando por Washington y alrededor del Capitolio, donde va a tomar posición Joe Biden pasado mañana, y pues a esto agrégale pues una turba de 7,000, 8,000, 9,000 hondureños que se están dando ahorita con todo con la policía de Guatemala y que probablemente mañana o pasado mañana están a 170 kilómetros de la frontera con México. Pues veremos cómo responden pues estos elementos que tanto le gustaban a Donald Trump y que tanto lo presumió hasta el final de su gobierno, de los 20,000+ soldados mexicanos que resguardaban la frontera sur de México con Guatemala. Entonces, pues me parece que ahí está un elemento más de tensión, pero me parece que la línea de la relación con Estados Unidos está lanzada.
Exactamente, y algo que quiero dejar muy claro para que también podamos tener una visión mucho más amplia es que todas estas personas que migran lo hacen por necesidad, ninguna lo hace por mero gusto. Todas están escapando de sus países y buscan una mejor calidad de vida, al igual que los cientos o miles de paisanos que cruzan el río Bravo. Hay que estar muy al pendiente de que no se vulneren sus derechos humanos porque, ojo, el sistema de asilo de México se encuentra gravemente desbordado. Desde el 2013, la cantidad de solicitudes recibidas se duplica prácticamente cada año. Y la capacidad de asilo no ha crecido al mismo ritmo. Obviamente, a octubre del 2019 había más de 63,000 solicitudes acumuladas y 44% de las personas que habían presentado solicitudes en 2018 pues seguían a esperas de una resolución. Esto según la Organización de Defensa de Derechos de Refugiados, Asylum Access. Y bueno, Gus, aunque la porosidad de la frontera sur de nuestro país no es algo nuevo, este gobierno prometió reestructurarla y no lo hemos visto. Lo único, como bien decía Alex, que hemos podido notar es un aumento en la militarización. Y otro asunto que también tiene que atender la migración o debería de atender el Instituto Nacional de Migración Mexicano es garantizar que las personas migrantes buscando protección en México tengan la posibilidad de hacerlo incluso durante la pandemia de COVID-19 de acuerdo a las consideraciones jurídicas esto del ACNUR. ¿Crees que nuestro país pueda con este reto? ¿Podremos aplicar protocolos fronterizos por el COVID-19?
Me cuesta trabajo pensarlo, pero hay que recordar que el endurecimiento de la frontera sur de México fue a través de, por un capricho de Donald Trump, ¿no? Y por aplacar a Donald Trump. Me parece que sin Donald Trump, pues como dice Alex, se va a ser más permeable esta frontera. También me llama mucho la atención la reacción de Joe Biden, ¿no? Y de decir que no vengan para acá porque no es buen momento. Pues nunca va a ser buen momento y demuestra que se siente un republicano o un demócrata en la Casa Blanca, pues son presidentes de Estados Unidos al final y tienen las mismas decisiones, decisiones muy similares al menos, ¿no? Y para ayudar a los migrantes, pues hasta que corresponda el tiempo político y el tiempo económico que le convenga a Estados Unidos, pues los van a ayudar. Me parece en ese sentido que la propuesta del presidente López Obrador es sensata, sentarse con Estados Unidos y empezar a desarrollar un plan de apoyo económico y político para estos países, me parece muy sensato. No sé si Sembrando Vida sea el plan perfecto para estos países, pero creo que es un buen camino, ¿no? Ya por lo menos, como dice mi abuelo, si no me vas a dar, no me vengas a chingar, ¿no? Con Estados Unidos, que no los vaya a joder a estos países, como tanto los apoyó durante el siglo XX, y que puedan desarrollar política y económicamente a sus países. Entonces, me parece que es la salida, no a corto plazo, por lo menos a un mediano y largo plazo para estos países, y detener las caravanas migrantes, por lo menos en estos flujos tan grandes, ¿no?
Por supuesto, pero también el tema, y no sé qué opinen ustedes, es que a diferencia de otros años o de otros gobiernos donde la prioridad o la preocupación número uno tanto del presidente de Estados Unidos como de sus ciudadanos era el tema migratorio, pero ahora por el contexto que estamos viviendo creo que hay otras prioridades como manejar y poder gestionar el tema de la pandemia, reestructurar la economía, temas de seguridad nacional e internacional, de política exterior. Ahorita hay muchos variables que juegan un papel importante en Estados Unidos y la migración pues ya pasa a un papel secundario, pero tienes toda la razón, Gus, y creo que si no tenemos claro que la única manera de frenar este fenómeno migratorio es apoyando la economía de los países, sobre todo del Triángulo del Norte, y de fomentar su desarrollo, creo que jamás avanzaremos. No alcanzan los muros, no alcanzan los militares para poder saciar la desesperación y la angustia que motivan a estos migrantes a huir de sus países. Pero bueno, son tiempos interesantes, hay que ver cómo reacciona Biden. Como bien lo decía Alex, la respuesta de López Obrador ante este tema puede marcar la relación bilateral con Estados Unidos los próximos 4 años, pero bueno, en fin, vamos a estar al pendiente. Oigan, y hablando de Biden, quiero recordarles que el miércoles 20 de enero vamos a tener una transmisión especial. Vamos a darles una cobertura en vivo de la toma de posesión del demócrata Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos. Después haremos una mesa de debate para analizar cuáles son los posibles escenarios que nuestro vecino del norte y que también México va a enfrentar con este cambio, con este nuevo gobierno. Así que bueno, ojalá nos puedan acompañar y que estén muy al pendientes. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo Ramírez y Alex Rodríguez, por acompañarnos. Creo que estuvo muy bueno el podcast de hoy. Tocamos temas interesantes y me gustó mucho el análisis que le dieron. También a los que nos ven en vivo, me da mucho gusto que comenten, que pongan su opinión. Miquel Guillén, César Augusto Minguet, Flesuro, Beto 2207, José Pedro Báez, Fred Foss, Ráfaga Martínez con su maravillosa colaboración. Te la rifas, Ráfaga Martínez, muchas gracias. Eres lo máximo. Jesús Corrales, Jorge Hernández, Alfonso Rivera, Leo In, a todos los que nos ven, en verdad, muchas, muchas gracias. A Von Gartmeister, me da mucho gusto que estén por aquí, por YouTube, por Facebook. Saludo a Adolfo Prieto, a Lulu Walker, a Raimundo Ávila. En verdad, muchas gracias por su interés de mantenerse informados. Yo los invito a que puedan, para que puedan estar actualizados, a que sigan a DDC en todas las redes sociales, sobre todo ahora que viene un proceso electoral muy importante, el más grande de la historia, con más de 20,000 cargos en disputa. Así que síganos para que juntos podamos vigilar este proceso y hacer más fuerte nuestra democracia. Y hablando de seguirnos, los invito a que nos sigan en nuestras cuentas personales de Twitter, porque de repente nos aventamos comentarios interesantes. Pueden seguir a Gus, está en Twitter como @gustavovichk, a Alex Rodríguez como @alexrdjz y a mí como Karen Iniesta. Nos va a dar mucho gusto platicar y vernos por ahí. Y también te recuerdo que puedes regalar la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Puedes elegir una tarjeta con 5, 10, 14 o 20 boletos y así compartir un muy buen regalo con quien tú quieras. Puedes conocer las diferentes tarjetas de regalo que Cinemex tiene para ti y adquirirlas con boletos a precios preferenciales. Busca tu Ticket Card en tienda Cinemex y ahí mismo en la página de internet consulta los términos y condiciones. Nos vemos mañana martes 19 de enero. Que tengas un muy buen día. Cuídate mucho. Acá en Iniestra. Y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.